escucharlo con él. Le agradezco un montón. Martín Seffel nos atiende. Hola Martín, ¿cómo estás? Tatiana.
Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos?
¿Cómo te trata este sábado lluvioso?
Bien, estaba con ganas de irme para afuera un rato con la familia, que nos invitaron a una quinta unos amigos, pero bueno, la verdad que a mí me gustan estos días, me dan ganas de descansar un poco, hacer programas en familia, está bueno.
Estoy en tu equipo, ¿eh? Yo soy muy del fin de semana con lluvia, me saca la culpa de no tener que salir.
Sí, aparte esta cosa de quedarte tirado, que siempre uno te dice, vas a estar tirado todo el día, y sí, voy a estar tirado todo el día.
Y vale, ¿en qué andas, Martín?
Mira, ahora estoy intentando producir, estoy armando, trabajando en varias historias, siempre con el deseo de producir. Ahora, digamos, estoy con mi productora, que se llama NAM, estoy tratando de ir detrás de los derechos de una obra de teatro también. También con ganas de actuar, por supuesto, en donde aparezca algún personaje para ser lindo, sería bárbaro, porque es un poco la pasión de uno. Pero bueno, siempre un poco detrás de lo mismo, ¿no? Tratando de contar historias y tratando de que haya ficción y que haya laburo y que podamos seguir haciendo lo que tanto amamos.
Contame cómo surge NAM.
NAM surge porque en realidad es un mantra que viene de NAM Myoho Rinne Kyo, que es eternidad, salud, verdadera identidad y pureza, pero es muy largo, entonces puse nada más que el principio, que me parece que el principio se remite a devoción y consagración. La devoción por esta cosa de ser lo que uno ama y consagración simplemente por el hecho de poder ponerlo en práctica, ¿no? Después los resultados, vos sabés que siempre son bastante subjetivos.
¿Y hay proyectos en vista pronto?
Mira, estoy con ganas, estoy en eso, estoy presentando historias, estoy teniendo reuniones, la verdad que todavía no tengo nada cerrado, pero donde tenga te lo contaré con muchísimo placer.
¿Está complicada la tele?
Está complicada la tele, un poco me parece que digamos, saliendo del enojo de que haya latas turcas en un canal de aire tan importante, que la programación esté con muchas latas turcas, también hay que comprender que hay cuestiones de números y de presupuestos que son abismalmente, diametralmente opuestas. O sea, cuando una lata cuesta lo que cuesta y producir una tira cuesta lo que cuesta, evidentemente los canales optan por poner una lata. De todas maneras, yo creo que esto hay que trabajarlo, hay que legislarlo y hay que hacer las cosas para crear leyes que vayan a favor de la producción nacional.
Martín, Horacio Marmurek te saluda.
Hola Horacio, ¿cómo te va?
Bien, cuando vos planteás esta circunstancia de legislar, algunos colegas tuyos y algunos productores hablan de Brasil tiene un modelo de legislación sobre estas características, hay en otros lados, ¿hay un movimiento? ¿Hay alguien que se piense sentar a charlar de esto o está solamente el deseo y alguien va a tener que agarrar la papa caliente?
Mira, yo intento charlarlo permanentemente en todos los ámbitos que puedo, tanto sea con los actores, con los productores, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguna persona del Estado, poder darle mi opinión. Yo creo que uno tiene que hacer la contribución del pensamiento y del sentimiento que uno tiene desde el lado constructivo. Hay cosas obviamente que se pueden lograr, cosas que no, cosas que son más complejas. Vos pensá que siempre todo lo que uno defina, como pasa en todas las cosas de la política, incluye a unos y excluye a otros, ¿viste? Entonces uno tiene que pensar que hay conveniencias e intereses. Entonces hay que hacer las cosas de manera tal de que todos entendamos de que esto es lo mejor. Pero para eso también todos los sectores tenemos que colaborar para esto.
Cuando decís todos los sectores, ¿vos sentís que hay una parte de la, digamos, de gente que no quiere entender que por ahí hay que resignar un poco para poder producir mejor la televisión en la Argentina?
Mira, vos es que yo creo que hay que usar una frase más futbolera que es no resignar, sino tomar carrera, ¿viste? No es ir para atrás. Yo creo que cuando uno deja, entiende que hay ciertas cosas que vienen en el tiempo y que hoy no están acordes a la realidad, hay que modificarlas. Me parece que eso pasa en todas las leyes y en todas las cuestiones laborales. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que hay que aflojar una cantidad de cosas, pero también entiendo que el Estado tiene que legislar para que todo esto se pueda llevar adelante. Entonces donde todos estemos, una cosa de convergencia, donde todos podamos ir detrás del mismo objetivo. Yo creo que todo el mundo quiere que haya laburo, que la industria crezca, que se puedan vender nuestros productos en el exterior, y con las diferencias que hay se hace muy difícil. Entonces hay que trabajar para que así sea.
¿Es sabida, es conocida tu amistad con el presidente? ¿Hablaste de este tema puntualmente alguna vez?
Mira, claro que sí. Obviamente yo siempre que puedo darle mi opinión, desde el lugar que ocupo, porque me parece que una cosa es tener una relación personal y otra cosa son las cuestiones que son inherentes al cargo, ¿no? Uno puede dar la opinión de cómo ve el sector y cómo lo que uno haría. Además, uno no tiene un cargo para llevarlo a cabo.
Bueno, pero en ese sentido me parece interesante, porque a más de 2 años de gestión ya de este gobierno, se especulaba mucho al principio con que vos ibas a tener un cargo por tu trayectoria y por tu vínculo también con Mauricio Macri. Y pasaron 2 años y eso no sucedió.
No sucedió y mira, ¿sabes qué, Tatiana? Creo que en un punto fue lo mejor. Yo creo que en un punto fue lo mejor. Claramente cuando el presidente asumió por la relación personal, dice que nosotros tenemos una tendencia a suponer y a hacer de las suposiciones una realidad.
Sí.
Entonces, sí, fui casi, no ministro de Economía, pero de todo lo que tuviera que ver con cultura, casi de todo.
Sí, creo que se habló del Inca, se habló de la televisión pública, sí, se habló de cultura, sí. Digo, tuviste un montón de cargos.
Sí, tal cual, y la verdad que eso fue algo que yo jamás lo manifesté y a mí me afectó bastante porque aparte te genera una cantidad enorme de preguntas y llamados y cosas que vos decís, la verdad que yo nunca hablé de estas cosas, ni nunca dije yo voy a hacer tal cosa o cual cosa, me voy a proponer como tal cosa o cual otra, pero más allá de eso, que es natural y es lógico y no lo vivo con me parece que es normal, yo creo que hubo un periodo que fue un periodo de acomodamiento muy grande, y bueno, y creo que de acá en adelante las cosas tienen que, en algunos rubros van a tener que empezar, en algunos aspectos van a tener que empezar a cambiar, y bueno, uno si puede colaborar lo va a hacer siempre porque uno quiere que las cosas vayan bien. Yo siempre dije que uno tiene que trabajar independientemente de la afinidad con el gobierno que esté, hay que trabajar para el sector. Más allá, yo he trabajado para el sector durante el gobierno kirchnerista a través de Sagay, y me parece que lo que no te puede dividir es un tema ideológico. Yo creo que si a mí me hubieran llamado de otro gobierno para colaborar en cultura, lo hubiera hecho.
Martín.
Porque creo que hay que tener la pluralidad suficiente como para saber que uno va en beneficio del sector, si te interesa la política, obviamente, ¿no?
Decías que para la gente podía ser cualquier cosa. Es cierto todo eso. Y la pregunta es, ¿existió algún ofrecimiento? Porque sí, también me imagino que habrá existido la presión de un montón de gente. No agarres y agarres y te ofrecen algo. Quedó todo en el terreno de la suposición. 2 años sí. Después te pregunto, ¿te ofrecieron algo?
Tuvimos conversaciones, hubo conversaciones para distintas cosas, y analizando si era el momento, si no era el momento. A mí la política es algo que me interesa profundamente, me apasiona y es algo que me gustaría en algún momento poder llevar adelante porque creo que es una gran herramienta para poder verdaderamente ayudar. A mí hay dos cosas que me apasionan, que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con lo social, ¿no? Entonces me parece que la cultura es la política es la herramienta para poder llevar adelante esas ambiciones.
Sí, y me ¿cuándo consta...
va a caer esa posibilidad? Bueno, eso no lo sé, si va a venir, si no va a venir y cuándo, pero sí es una cosa que la tengo en la cabeza, que me interesa, que la hablo con mi mujer, la hablo con mis hijos.
¿Pero vos esperarías un ofrecimiento o te sentás y decís, miren, yo estoy dispuesto a ciertas cuestiones?
Mira, cuando tenga la decisión tomada, yo creo que no voy a esperar. Voy a ir para adelante y decir, yo quiero hacer esto. Yo no, nunca me gustó esperar. Cuando yo tuve la posibilidad de empezar a producir, a mí no me gustó nunca esperar a que me suene el teléfono. Cuando yo tuve ganas de hacer, siempre traté de hacer, y así hicimos en su momento, propuse una idea de producir, y finalmente terminó saliendo Simuladores, y después lo hicimos con Pablo cuando hicimos El Elegido, La Leona, Mi Amor, y tantas otras cosas, con Fede cuando hicimos Femenino Masculino. Digo, a mí me encanta, hacer, y cuando tengo una idea me gusta llevarla adelante, y muchas veces ante las dificultades, y me parece que las dificultades y sobreponerte a ellas te fortifica. Con lo cual, si yo tengo la decisión tomada, voy a plantearla. Mira, yo tengo ganas de hacer esto.
En ese sentido, Martín, quiero decir, tuve la oportunidad de entrevistarte muchas veces en distintas situaciones. muchísimo antes de Mauricio Macri presidente, y vos ya tenías ganas hace mucho de política, digo, no es un tema que tiene, que es ahora, que te nació ahora. Vos hace mucho me venís hablando, a mí, por lo menos en las notas, de este interés tuyo por la política.
Digo, sí, no. Yo colaboro con un comedor hace 15 años, de 450 chicos, que cuando arrancó estaba muy mal y hoy está muy bien, y siempre fue, me parece que una pasión, que uno la va llevando como en su vida cotidiana, pero no la lleva con cargo, no la lleva dentro del Estado, pero sí, es verdad lo que decís, siempre tuve esa vocación.
¿Cómo quedó tu vínculo con Pablo Echarri?
Muy bien, con Pablo somos amigos, lo quiero mucho, lo respeto mucho, porque ¿sabes qué? Yo lo que siento es que uno puede pensar diferente, y de verdad pensamos en muchas cosas diferentes, aunque te parezca mentira, también en muchas cosas pensamos lo mismo, pero con diferente forma de llevarlo a cabo, ¿no? O sea, queremos lo mismo, pero lo haríamos de maneras diferentes. Ahora, creo que Pablo es una persona honesta, creo que es un tipo trabajador, un tipo que tiene valores y que tiene convicciones, que uno puede acordar o no con esas convicciones, uno puede pensar o puede no entender por qué piensa una cosa o la otra y no compartirlo. Pero eso no pone a la persona en un lugar de que uno se pelee, no la quiera, o me parece que esas cosas que han pasado y esas diferencias que han sucedido no son sanas, no son buenas.
Bueno, ayer, sin ir más lejos, me impresionaba mucho, fue Pablo Echarri, como podría haber sido otra persona, en esto que hablábamos de cómo esta grieta nos va tomando, a raíz de la violación de una nena de 13 años.
Terrible.
Espantoso. Terrible. Pablo es vecino de la zona, igual que Georgina Barbarossa, salió.
Igual que
a hablar.
Yo.
¿Vos también vivís ahí?
Yo estoy del otro lado de Álvarez Thomas, digamos, a 7 cuadras.
Bueno, la pelea por... Pablo salió a hablar como un vecino, no salió a hablar como... Y se convirtió en trending topic en las redes sociales en una posición más importante que el hecho, digo, por las críticas que recibía de quienes, y por qué no dijiste antes esto, lo otro, digo, ¿cómo a veces esa pelea nos está tomando, no? Y en lugar de construir, caemos en una situación imposible.
Te puedo decir algo sin ser, no quiero utilizar términos que... Porque si hay algo que a mí me caracteriza, es tratar de no ser agresivo en general. Sí. Pero lo dije en otras notas con periodistas, creo que a veces somos un poco caníbales nosotros, ¿sabes? Nosotros tenemos una tendencia a comernos entre nosotros y a matar lo nuestro, pero desde todos los sectores te hablo, ¿eh? Puede ser los actores, puede ser la sociedad, puede ser los periodistas, puede ser los políticos. Es como que hay una lucha permanentemente por querer tener razón o por querer poner al otro en un lugar que no corresponde, cuando el otro está vertiendo un concepto, un pensamiento o lo que siente. No importa si lo que siente te da bronca o te parece que está mal, o si vos pensás que está haciendo de eso, puede estar haciendo un uso político, o lo que cada uno quiera pensar. Pero me parece que el hecho de seguir castigándonos entre nosotros, en vez de poder poner una vez en la vida a la gente, al país, por delante de nuestras aspiraciones personales, es algo que no lo voy a entender nunca. Primero tenemos una falta de humildad terrible, opinamos de todo. Es como que ahora vos me preguntes a mí qué está pasando con la tasa, el Banco Central. Yo hay temas que no conozco.
Iba eso, justamente iba
que
eso.
Nos interesa
ya
mucho
tu opinión. Te adivino, ya te veo venir, mirá.
Yo iba a eso.
Te digo por qué, porque vos no me preguntás a mí, Martín, qué opinás de lo que está pasando con el dólar, lo de la tasa. Yo te voy a decir, mirá, yo creo que obviamente nosotros todos queremos que la inflación baje, pero yo no tengo la capacidad de hablar de macroeconomía. Y este es un país donde cualquiera habla de cualquier cosa.
Claro. Martín Seffel es quien está hablando, pero también es muy interesante porque nadie se baja del ring, ¿viste?
No, esto es lo que más me impresiona.
O sea, no hay nadie que en un momento diga, bueno, pará. A ver, dejemos a este tipo solo peleando arriba del ring, a ver si se cansa solo y yo me voy. Acá nadie se baja, y esto me parece que es lo que uno siente que es caníbal, ¿no?
Que hay una voracidad por pertenecer y por figurar y por obtener y por... que me parece que nos termina consumiendo. Yo digo, a mí no me interesa tener razón, a mí me interesa ponerme de acuerdo. Yo puedo discutir con vos, podemos discutir un tema, podemos no estar de acuerdo, pero puede ser constructivo. Y me puedo ir diciendo, vos sabés qué, Horacio, Tatiana, me parece que en esto tenían razón, yo qué sé. O me parece que es un buen pensamiento o es un punto de partida para arrancar. El problema es cuando vos querés defender algo por conveniencias únicamente políticas o únicamente por conveniencias hacia cosas que vos estás tratando de llevar adelante, independientemente de que no estés de acuerdo o no estés convencido. Hay que también poder decir, che, si sabés que en esto me equivoqué. Escucho bastante poco esa frase.
Martín, sos de la zona donde sucedió este hecho tremendo. Tenés cerca la plaza que está sobre Álvarez Thomas, que también hay veces algunos vecinos dicen que es zona liberada. Tenés dos hijos. ¿Cómo sentís este momento de la Argentina como padre?
Mira, yo siento que hay un nivel de agresión grande, que hay un nivel de insatisfacción en el sentido de que la gente está viviendo un momento difícil, pero también creo que estamos yendo por el camino que hay que ir. Yo creo que nosotros creemos que vamos a salir y vamos a sacar el país adelante sin dolor, y yo creo que no. Esto, por supuesto, no justifica ni amerita, todo lo contrario, lo que sucedió es una barbaridad, y uno frente a esos hechos yo tengo una hija de 13 años, de 14 años, perdón, y me conmuevo y me asusto, y creo que es una barbaridad que eso suceda a las 11 de la mañana, a la luz del día, que, digamos, las sensaciones de desprotección. Pero también debo reconocer que yo vivo a 4 cuadras de la Villa de Fraga, y la verdad es que es un barrio recontra tranquilo, sí, y donde hay un montón de policía y donde hay un montón de seguridad. Nosotros hace 7 años que vivimos acá, no hace uno, y nunca más hemos tenido un problema. Suceden estas cosas suceden en todos lados, y suceden, y son hechos que suceden, y gracias a Dios son hechos aislados, que tenemos que estar muy atentos a esto, porque hay una familia que ha quedado destrozada, hay una criatura que ha quedado destrozada, y me parece que nosotros no podemos hacer caso omiso a esto, y tenemos que estar, hacer todo lo necesario para que esto se solucione.
Sí, atención. Ahora, acá con lo que decías, esto sucede en todos lados, y me parece importante porque también los medios y la autocrítica de cómo nos impacta más cuando nos toca cerquita, ¿no?
Y Tatiana, pasa lo mismo cuando cierta gente salió a tocar la cacerola, cuando le tocaron el bolsillo también. Ahora, si le pasaba al que tenía 50 cuadras de su casa, no se preocupaba.
Quiero volver un poquito a lo que hablábamos de la ley, de la televisión y demás, porque vos hablabas de las latas turcas. Yo me quedé con algo que me dijo una vez Julio Chávez, hablando de este tema, justamente, de la dificultad. Hay una realidad, ¿no? Digo, sale una lata, sale una X plata, y salir a producir sale otra. Y la televisión privada, sobre todo, no deja de ser una empresa. Y él me decía también, bueno, a ver, nosotros queremos que nuestros productos se vendan al exterior. Y hemos tenido en distintos momentos productos que funcionaron muy bien en el exterior. Hay una contradicción en esto también, en que nos enoje cómo vienen los de afuera y festejemos cómo lo nuestro va afuera, ¿o no?
Sí, yo creo que tiene que haber una coherencia y tiene que haber una proporcionalidad. Cuando vos tenés una programación de 7 latas turcas o de otros países, y tus actores no están trabajando y la producción nacional no está en la pantalla, me parece que no está bueno. Ahora, si vos tenés una lata o tenés 1 hora o 2 horas, pero el resto lo producís y le das trabajo a los actores y demás, nadie te va a decir nada. Yo creo que hay un mix de todo. Esto arrancó con una lata, acordate cuando arrancó
Una noche.
¿Te acuerdas? Claro. La brasilera fue la primera.
Claro, Avenida Brasil.
Avenida Brasil, me acuerdo que, claro, fue un boom y demás, y eso fue lo que dio pie a que vinieran otras latas. Ahora, yo creo que me parece que todo tiene un equilibrio, por lo menos es lo que tendríamos que lograr, pero eso no lo vas a lograr mientras vos no logres legislar una cuota pantalla que haga que todos los canales tengan que producir un porcentaje de producción nacional. Y en producción nacional también incluye ficción nacional. Y vos, obviamente, vos sos empresaria, y yo no te voy a juzgar si a vos un producto te cuesta $1,000 la hora y tenés otro que te cuesta 100,000.
Hace poquito, digo, y pensando en la ficción nacional también, me acuerdo que hubo un cruce en redes sociales entre Delía y Villarruel por el Martín Fierro de Oro, ¿correcto?
Sí.
Imposible no preguntarte, aunque yo sé que estás harto, pero en algún momento hablaron de la posibilidad de hacer la película.
Sí, estamos con muchas ganas. Mirá, te digo la verdad, estamos con muchas ganas, hemos tenido reuniones. Tenemos hoy también el implemento que, gracias a Dios, a Damián está yendo muy bien, está filmando una película con un presupuesto impresionante en Hollywood. Ojalá le vaya fantástico, pero el deseo concreto, no un deseo así de, che, ¿qué te parece? Sí, tenemos el deseo concreto y estamos tratando de empezar a darle forma concreta para poder hacerla. Pero hay una cosa que me quedó pendiente que te quería decir que es importante, sí. Que me parece que es, también nosotros tenemos que trabajar profundamente sobre nuestros productos y sobre nuestras historias. Nosotros hemos tenido productos de exportación y hemos sido un centro de exportación fortísimo de nuestros productos nacionales, pero me parece que también había otra elaboración de este tipo de productos.
¿Nos está faltando hoy?
Yo creo que hoy nos está faltando un poco y tenemos que trabajar. Después aparecen miniseries, porque es mucho más difícil mantenerlo en tira, porque a lo largo de 120 capítulos se hace más complejo. Ahora con la nueva modalidad vos tenés Un gallo para Esculapio, vos tenés Sandro, tenés miniseries que realmente son buenas, funcionan bien, están hechas... la dificultad del caso, pero a un gran nivel y por lo menos un gran nivel de historia.
Ahora, ¿nos está faltando en realización, nos está faltando en creatividad? ¿En dónde?
Y un poco de realización nos está faltando porque vos pensás que vos tenés una hora afuera de $400,000 la hora y de acá tenés el 40-50 de ese presupuesto. Entonces, también tenés complicaciones porque tenés complicaciones para grabar, los horarios, los lugares, las distancias.
Sí, las cuestiones sindicales complican mucho, ¿no?
También. Yo creo que también complican. Yo creo que, por eso te decía, uno no se puede poner a decir la culpa o la responsabilidad es de... Me parece que somos todos un poco responsables y tendríamos todos que tratar de ver cómo hacemos, en vez de agarrarnos al hueso para decir, yo esto no lo suelto ni a palo porque ya lo tengo, y decir, no, para, vamos a poner el hueso arriba de la mesa y vamos a analizar a ver qué es lo mejor para que todo vaya para adelante. Y creo que en eso no intervienen, no tienen que afectar ni las ideologías, ni los partidos políticos, tienen ese sentido común de tratar de que las cosas funcionen.
Que sea así, Martín, porque hay una, la verdad que cuando se ponen hay una producción nacional divina, estamos esperando divina. El Marginal 2 ahora, ansiosos.
Exactamente, perdón, me olvidé de nombrar al Marginal, perdón.
Sí,
el Marginal
ahora
también.
Viene, sí, pensaba en lo que viene. Bueno, también estas nuevas formas, ¿no? En donde se asocian un canal de aire con uno de cable, con una plataforma de streaming y salen productos que la verdad están muy bien. Tenemos
creo esa, que por ahí vamos a encontrar la solución, Tatiana. Creo que por ahí encontramos la solución.
Sí, me parece que, bueno, también hay que entender que el mercado, el negocio va cambiando y bueno, buscarle las nuevas posibilidades, porque hay cosas que están buenísimas. Hay talento, por lo menos.
Sí, hay talento, hay ganas de que las cosas se hagan bien. Creo que tenemos que protegernos entre todos, tenemos que tratar de construir, tratar de pensar constructivamente. Y como digo siempre, tenemos que ser más democráticos, pero verdaderamente, profundamente.
Espero verte pronto en la producción y actuando.
Te agradezco muchísimo, ojalá, y bueno, espero verlos pronto y cruzarnos por ahí y podernos un abrazo. Les mando verdaderamente un abrazo a todos y gracias por llamarme, perdón que estuve medio corriendo, pero la verdad que es un placer charlar con ustedes. No,
siempre, muchísimas gracias, Martín.
A ustedes.
Gran charla, un beso enorme.
Gracias, muchas gracias.
Era Martín Seffel. Linda charla, ¿eh? Charlamos de todo un poco. No descartó
simuladores. Dijo...
Siempre se lo preguntamos, ¿viste? Nos debe odiar.
No, pero está bien. Es lo que la gente quiere. Y dijo que estaba muy bien esto de... Que les va muy bien a Cifrón en Estados Unidos, pero que no pueden hacerlo sin Cifrón. Y eso también es importante, ¿eh?
Habló de la ficción nacional. Habló de las necesidades que tienen los actores para proteger la ficción nacional. Habló finalmente de esta proposición, no proposición que tuvo en algún momento para un cargo público, se especuló mucho. ¿Se acuerdan cuando asumió Mauricio Macri? Se especuló mucho. Uh-huh. Iba a ser director del Inca, iba a ser
de la
visión pública. Bueno, finalmente no fue ninguna y me parecía que valía hablar. Y habló de Pablo Echarri, que fue su socio, con quien ideológicamente sabemos que están en posiciones muy diferentes, uh-huh. Pero dijo que lo quiere, que es un buen tipo y que es honesto. Martín Seffel en modo sábado. Even burning in the